Este es el mejor documento que se ha filtrado. Lo que figura en este libro es, por así decirlo, asombroso. También incluye ilustraciones de diferentes naves.
He visto esta forma antes, en la India. Es la forma de una vimana al revés. Sí, esto es sensacional.
Incluye un párrafo que insinúa un acuerdo entre los Estados Unidos y los extraterrestres. Los encuentros se producirán en instalaciones militares seleccionadas de mutuo acuerdo. Esto confirma que nuestro gobierno conocía y tenía relación con tecnología y entidades extraterrestres. Son pruebas sólidas.
¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron tras de sí? ¿A dónde se marcharon? ¿Volverán? Alienígenas. Majestic 12. Burbank, California. Diciembre de 1984. El productor cinematográfico e investigador del fenómeno OVNI, Jamie Chanderey, encuentra al llegar a su domicilio un sobre que alguien ha introducido por el buzón de su puerta principal. El matasellos indica que fue enviado desde Albuquerque, Nuevo México. Pero en el sobre no figura la dirección del remitente. Cuando lo abre, encuentra únicamente un carrete fotográfico de 35 milímetros.
Este fue el sobre que recibió. Es el sobre auténtico. Y dentro había un carrete fotográfico dentro de este recipiente. Y este es el carrete auténtico que recibió. Y de este carrete, una vez revelado, se obtuvieron estas 8 páginas del documento Eisenhower.
El documento Eisenhower es un memorando presuntamente escrito en 1952 por el primer director de la CIA, Roscoe Hillenkoetter, al presidente recién electo Dwight Eisenhower. En él, Hillenkoetter escribe que el todavía presidente Harry Truman ha formado un grupo secreto dentro del gobierno estadounidense llamado el Majestic 12 para examinar naves extraterrestres estrelladas.
El documento que recibió decía básicamente que se habían producido accidentes anteriormente, incluyendo el de Roswell. La recomendación final al presidente Eisenhower era que ese tema siguiese siendo secreto.
El ingeniero aeroespacial Robert Good fue uno de los hombres a los que Chanderey pidió que examinasen el documento. Sus 43 años de carrera incluían trabajos sobre calentamiento aerodinámico, sistemas antimisiles balísticos, radar y la estación espacial. Según su opinión, este documento es la prueba irrefutable que demuestra que el incidente de Roswell, el supuesto accidente de un ovni más famoso de la historia, fue realmente un evento extraterrestre.
Durante varios años analicé la autenticidad de este memorando e intenté relacionarlo con otras fuentes. Con respecto a sus ideas principales y a los hechos que expone, estoy convencido de que son correctas.
El incidente de Roswell que se detalla en el documento Eisenhower ocurrió en 1947, durante la primera presidencia de Truman. Entonces Eisenhower era el jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense. El 7 de julio, un objeto no identificado se estrelló en un rancho a las afueras de Roswell, Nuevo México. Al día siguiente, el periódico local publicó que los oficiales del aeródromo militar habían informado de la captura de un platillo volante. Pero pocas horas después, los militares modificaron esa declaración, afirmando que el objeto no era más que un globo meteorológico. Desde entonces, han surgido más detalles de supuestas fuentes internas que afirman que aquella noche no encontraron una nave sino 3, e incluso varios cuerpos de extraterrestres.
Harry Truman era el presidente de los Estados Unidos. Dwight Eisenhower, el general Nathan Twining, esas serían las primeras personas que recibirían esas llamadas. pero hubo algún fallo en la transmisión de información. Esa es la explicación del titular. Ese titular contó la verdad, aunque el gobierno no quería que esa información sobre no humanos pudiese llegar a oídos de los que consideraban enemigos. Y Harry Truman, un hombre práctico en todos los sentidos, al ver toda la situación, debió de decir: necesito ayuda de personas fiables.
Si fueras el presidente Truman en 1947 y te presentasen pruebas creíbles de la presencia alienígena en el planeta Tierra, ¿qué harías? Crearías una comisión para que estudiase lo que ocurre, hiciese recomendaciones y analizase el tema. ¿Qué hizo el presidente Harry Truman? Creó el Majestic 12. Creó la Ley de Seguridad Nacional, creó el Consejo de Seguridad Nacional y creó la CIA, todo al mismo tiempo, como respuesta a esa amenaza.
El gobierno de los Estados Unidos decidió que necesitaba un comité central de supervisión que manejara el llamado problema de los extraterrestres. La misión del MJ-12 era decidir cuál debía ser la política del gobierno acerca de los aliens y los extraterrestres. ¿Qué debía hacerse con la información? ¿Divulgarla o mantenerla en secreto? Eran ellos quienes debían tomar todas las decisiones sobre la presencia de alienígenas en el planeta Tierra.
La bisnieta del presidente Eisenhower, Laura Eisenhower, afirma que el Majestic 12 fue una organización real y que su bisabuelo no tuvo más remedio que continuar lo que su predecesor Harry Truman había comenzado.
El presidente Eisenhower se encontraba en una posición muy complicada con respecto a todos los sucesos relacionados con la exopolítica. Fue un chivo expiatorio, a quien más tarde todos culparon de algunas cosas que fueron responsabilidad del Majestic 12. Era el gobierno oculto en la sombra. No pudo hacer nada al respecto. Pero las personas más cercanas a él sabían que quería divulgar toda esa información. No pudo hacerlo. Incluso habían fijado una fecha, pero no ocurrió nada.
Marzo de 1994. Casi una década después de que James Chanderey recibiera el documento Eisenhower, los investigadores que estudian el Majestic 12 se quedan estupefactos cuando aparece un segundo carrete fotográfico. En esta ocasión es enviado de forma anónima a un grupo de aficionados a los ovnis en Maryland, desde la tienda Quillings en La Crosse, Wisconsin. La periodista de investigación Linda Moulton Howe fue una de las primeras personas en examinar los documentos e investigar el Majestic 12 hace ya más de dos décadas. En abril de 2017, el editor e investigador Giorgio Zoukalos viajó hasta Albuquerque, Nuevo México, para reunirse con Linda y averiguar lo que sabe sobre estos misteriosos documentos.
Si lo he entendido bien, los primeros documentos sobre los archivos del Majestic 12 aparecieron como negativos de 35 milímetros, ya que en cierto momento alguien fotografió un documento conservado en papel. ¿Sabemos quién lo hizo? ¿Quién hizo esas fotografías?
Gracias a mi experiencia como reportera, sé que hay personas que trabajaron en el ejército, la CIA, la DIA, la NSA, la NRO, que siguen vivas y están resentidas, enfadadas. Creen que esta historia debería divulgarse y que no se les hizo justicia. Y en este caso podría tratarse de alguien que tenía este manual en su puesto de trabajo y pudo fotografiarlo en esa tienda. Y el resto es historia. De todos los documentos que he visto y estudiado, este documento restringido, Manual de Operaciones Especiales del Grupo Majestic 12, creo que es una verdadera confirmación. Va más allá de la simple divulgación, porque se remonta a abril de 1954, al Grupo Majestic 12. Lleva el sello del Departamento de Guerra, es real, y su título, Entidades y Tecnologías Extraterrestres, Recuperación y Eliminación, Top Secret, solo Magic Eyes. Aquí Magic significa el nivel más alto, la autorización más elevada de la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Esto es sensacional.
Se enteró el gobierno de los Estados Unidos de una presencia alienígena en la Tierra en la década de 1940 y creó un comité secreto para investigar esa asombrosa revelación. Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que un examen más minucioso de los documentos Majestic 12 revela que el gobierno no solo conocía la presencia de extraterrestres, sino que además interactuaba con ellos. Albuquerque, Nuevo México. El partidario de la teoría de los antiguos astronautas Giorgio Tsoukalos está en el domicilio de Linda Moulton Howe. Tras examinar todo el material relacionado con el Majestic 12, Linda cree que los documentos más convincentes son los que aparecieron en Maryland en 1994.
En mi opinión, este es el mejor documento que se ha filtrado. Se llama SOM-101 restringido, Grupo Majestic 12. Y cuando vimos por primera vez su título, Entidades y Tecnologías Extraterrestres, Recuperación y Eliminación, una de las primeras cosas que todos quisimos hacer fue averiguar si este sello se utilizaba realmente en 1954 en el Departamento de Guerra. Y resulta que sí lo usaron hasta los años 60. Y creo que una de las pruebas más importantes es que durante su estudio descubrieron en la oficina de impresión del gobierno, fíjate en esto, esto procede de una ampliación mientras realizaban una prueba. Fíjate en las palabras no autorizado, en la posición de la Z, está ligeramente elevada.
Sí.
Pues Bob fue a la oficina de impresión del gobierno y encontró a un hombre llamado MacArthur que trabajaba en la oficina de impresión en Washington en 1954. Y en cuanto echó un vistazo a este texto, dijo que esto se hacía con un monotipo, que lo había usado, y que en la Z se acumulaba el polvo, y por eso las Zetas aparecen más elevadas.
Así que se han seguido diversos pasos para autentificar este documento.
Sí.
Afortunadamente, el hombre con el que hablé había trabajado mucho tiempo en la imprenta pública. Y había trabajado con las mismas máquinas que le parecía que coincidían con ese documento. Dijo que le parecía evidente que había sido hecho en una de esas imprentas, en el mismo edificio o en el sótano del Pentágono en 1954, que es la fecha que figura en él.
Y después, cuando empiezas a profundizar en lo que figura en este libro, encuentras ilustraciones y bocetos de cuatro categorías distintas de naves, de ovnis. Y en esta página, aquí están los discos. Aquí hay uno alargado en forma de cigarro, que en este documento se describe con una longitud de hasta 300 metros de diámetro. Y después está este de forma cónica como un helado, y este, el triángulo. Y aquí hay un párrafo que sugiere que existe cierta colaboración, que debe haber algún acuerdo entre los Estados Unidos y los extraterrestres.
¿En serio?
En esta página, la 17, en el capítulo 5, se habla de A. Encuentros iniciados por las entidades biológicas extraterrestres. Podría establecerse contacto a propuesta de las propias entidades. En estos casos, se prevé que los encuentros tendrán lugar en instalaciones militares o en otros emplazamientos discretos seleccionados de mutuo acuerdo.
¿Mutuo acuerdo?
Sí, hablamos de 1954.
Según los documentos del Majestic 12, entre los hombres que formaban ese grupo y estaban en comunicación con seres de otros mundos, había científicos de primer nivel, autoridades gubernamentales y personal militar de alto rango.
En 1954, supuestamente el presidente Eisenhower se reunió con extraterrestres en la base Edwards de la Fuerza Aérea, también conocida como Muroc. Hay muchos testimonios de informadores internos sobre su presencia en esa reunión. Probablemente estaba tan alarmado como todos, aunque tenía una perspectiva mayor. Pero dados los testimonios sobre los distintos encuentros, creo que sí entró en contacto.
Uno de los miembros más interesantes del MJ-12 era el doctor, el profesor Donald Menzel. Había escrito sobre el tema tres libros cuyo propósito general era desacreditarlo. Cuando leí uno de ellos pensé, he aquí a alguien que supuestamente tiene un doctorado en física, pero obviamente está ignorando los datos. Estoy seguro de que el cometido del Dr. Benser era la contrainteligencia. Intentaba engañar a la población para que creyese que aquello no tenía importancia. Cuando lo conocí y nos saludamos, evité cuidadosamente cualquier discusión sobre ovnis. Él sabía perfectamente que habíamos recuperado varios platillos voladores estrellados.
Pasemos a otro documento muy importante. El del 4 de julio de 1947. Fíjate. ¿Ves estas mayúsculas? IPU. Y la fecha, 04 julio 47. ¿Qué sabemos?
Roswell.
¿Qué ocurrió entonces? Exacto.
IPU significa Unidad de Fenómenos Interplanetarios.
Sí. Y esto es una directiva al Teniente General Twining.
Vaya.
De Dwight Eisenhower, siguiendo la cadena de mando. Y lo que dice es, se presentará en el puesto de mando del centro de pruebas de White Sands, sin demora, para realizar la evaluación de los supuestos objetos no identificados que se custodian allí. Esto no solo divulga hechos, los confirma.
Me resulta increíblemente fascinante.
Y en muchos aspectos, este es uno de los documentos más asombrosos, porque cita al general Nathan Twining. ¿Y de qué habla? Al examinar el interior de la nave, se descubrió un compartimento que mostraba un posible motor atómico. Al menos es lo que opina el doctor Oppenheimer, Robert Oppenheimer, el creador de la bomba.
El doctor J. Robert Oppenheimer es considerado a menudo el padre de la bomba atómica por su trabajo en el Proyecto Manhattan.
Existe la posibilidad de que una parte de la propia nave contenga el sistema de propulsión, lo cual haría que el reactor funcionase como un intercambiador de calor y permitiría el almacenamiento de energía en una sustancia para su uso posterior. Lo que decían es, según las nociones que tenemos hoy, que podríamos usar una nave completa, tanto el sistema de propulsión, la propia nave, incluso podría ser una forma de cruzar de un punto a otro, saltar entre dimensiones y líneas temporales dentro del ovni. Ese es un debate del siglo XXI. Esto se remonta a la semana del descubrimiento de los cuerpos y la nave.
Sí, es sensacional.
Lo es.
Si los documentos del Majestic 12 demuestran que el gobierno de los Estados Unidos ordenó a sus mejores científicos que examinasen una nave extraterrestre mediante ingeniería inversa, ¿cómo han podido mantenerlo oculto a la opinión pública durante todos estos años? Quizá podamos encontrar más pistas analizando la muerte del que supuestamente fue el primer hombre nombrado para dirigir el Majestic 12. Y también el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Bethesda, Maryland, 22 de mayo de 1949. James Forrestal, el primer secretario de Defensa de los Estados Unidos, es encontrado muerto en el hospital naval. Al parecer cayó desde una ventana de la planta 16 tras ser ingresado por padecer una depresión. Su muerte se consideró un suicidio. Pero muchos ponen en duda esta conclusión y creen que Forrestal fue asesinado por su amenaza de divulgar la información que poseía sobre la presencia de extraterrestres en la Tierra.
James Forrestal fue uno de los militares más destacados de la historia de los Estados Unidos. Fue secretario de la Armada durante la Segunda Guerra Mundial. Después sería nombrado primer secretario de Defensa de los Estados Unidos y visitó numerosas instalaciones secretas de tecnología alemana después de la guerra. Fue a Peenemünde, fue a la Mittelberg, visitó todas las instalaciones en las que habían desarrollado el V2 y también una muy interesante en Silesia conocida como planta de caucho, donde los alemanes desarrollaban una tecnología muy, muy avanzada relacionada con la física y sistemas de armamento como platillos voladores.
Hay quien cree que durante la Segunda Guerra Mundial, James Forrestal descubrió que los nazis habían conseguido tecnología extraterrestre. Quizá no sea una casualidad que después de la guerra, el presidente Truman pusiese a Forrestal al mando de una investigación secreta sobre todo eso, dirigiendo una organización conocida como Majestic 12.
Hay mucha controversia sobre los últimos años del secretario Forrestal. Estaba en el Majestic 12. Conocía todo lo relacionado con la presencia alienígena. Y muchos se preguntan, ¿fue un suicidio? ¿Lo empujaron? ¿Qué ocurrió realmente?
Hay quien dice que Forrestal estaba resuelto a contar a la población lo que había visto con respecto a la presencia alienígena, la influencia alienígena en la tecnología nazi, y que cuando quiso divulgarlo todo, crearon una historia falsa sobre una depresión y lo asesinaron lanzándolo por una ventana de la planta 16 de la instalación hospitalaria en la que estaba retenido.
Es posible que silenciasen a James Forrestal para evitar que revelara la verdad sobre la presencia alienígena aquí, en la Tierra.
También se divulgó otro documento asombroso, por decirlo de algún modo.
Por extraordinaria que pueda parecer la teoría del asesinato de Forrestal, los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas opinan que uno de los documentos sobre el Majestic 12 sugiere el asesinato de una autoridad gubernamental de un nivel incluso superior.
Se suponía que había sido destruido, pero alguien lo ocultó en una chimenea y otra persona lo sacó de allí.
¿Y qué dice?
Top Secret, Majestic 12, Agencia Central de Inteligencia, del director de la Agencia Central de Inteligencia MJ-1. ¿Quién era? Era Alan Dulles, del 60 al 63, durante la presidencia de Kennedy. Vale. Debes saber que Lancer ha hecho algunas preguntas sobre nuestras actividades. Durante la administración Kennedy, Lancer era el nombre que daban al presidente en el servicio secreto. Y aquí el jefe de la CIA, MJ-1,
se opone a los deseos del presidente de saber más.
Y no podemos permitirlo. Por favor, comunique su parecer a más tardar en octubre. Si esto ocurrió en el 63, un mes después murió en Dallas. Y de hecho, Bob Good me dijo, y lo incluí en un reportaje, Linda, por lo que yo sé, este memorando con quemaduras es el único documento que podría ser la autorización para matar al presidente John Fitzgerald Kennedy.
Es una afirmación extraordinaria. Es absolutamente fascinante. Y no se parece a nada que haya oído antes.
El memorando quemado indica que si John Kennedy seguía haciendo lo que estaba haciendo, tal vez fuese un problema. Identifica diversas acciones que se podrían llevar a cabo. Y una de ellas, la última, implica que si Washington no respondía a lo que querían hacer, debería acabar mojado. Creo que fueron los soviéticos quienes usaron por primera vez esa expresión para referirse al asesinato, porque mojado se asocia con sangre.
Si los documentos del Majestic 12 son auténticos, demuestran que algunos miembros del gobierno de los Estados Unidos conocían la presencia de seres extraterrestres y estaban en contacto. Y además, estaban dispuestos a todo para ocultar esa información a la población. El exabogado de Washington, Douglas Cady, era un amigo íntimo de E. Howard Hunt, a quien defendió cuando Hunt se encontró en el epicentro del escándalo Watergate en 1972. Hunt trabajó en la CIA durante la presidencia de John F. Kennedy. Cady afirma que una noche le preguntó a Howard Hunt sobre el asesinato y recibió una respuesta asombrosa.
La última vez que vi a Howard Hunt fue en 1975. Me llamó para quedar para ir a cenar. Cuando terminamos y salimos a la acera, pensé que podía ser la última vez que viese a Howard. Los dos nos íbamos a ir de Washington y por curiosidad le pregunté por qué fue asesinado John Kennedy. Y me dijo, John Kennedy fue asesinado porque estaba a punto de compartir nuestro secreto más importante con la Unión Soviética. Le pregunté, ¿nuestro secreto más importante? ¿Cuál puede ser? Se inclinó hacia mí, me miró a los ojos y me dijo, la presencia alienígena. Me estrechó la mano y se alejó.
Si las historias sobre el Majestic 12 son ciertas, y los implicados en ese grupo tan secreto estaban dispuestos a tomar medidas tan drásticas para mantener oculta su existencia, ¿fue disuelto en algún momento?
¿Crees que el Majestic 12 todavía existe?
Lo que me han dicho es que se han cambiado esas letras y esos números Probablemente más de una vez. Pero es la misma idea, el mismo control, los mismos archivos, los mismos documentos, el mismo poder. Si nos fijamos en lo que ha sucedido en los últimos 60 años, es muy posible que se hayan tomado más decisiones al margen de nuestro gobierno con respecto a este tema, extraterrestres y tecnología, de lo que nunca sabremos.
...20 de julio de 1969... seis años después del asesinato del presidente Kennedy, los astronautas estadounidenses Neil Armstrong y Edwin Buzz Aldrin se convierten en los primeros seres humanos en posarse en la Luna. Pero hay quienes creen que ese no fue el primer alunizaje y que lo precedieron otras misiones secretas. Según varios documentos desclasificados, en 1959 los Estados Unidos tenían en marcha un proyecto secreto no solo para llegar a la Luna, sino para establecer en ella bases militares en 1965.
Cuando el presidente Kennedy dijo «llegaremos a la Luna», se presentaron muchísimas propuestas. Una de ellas se llamaba Proyecto Horizonte. El Proyecto Horizonte se basaba en lanzar más de 140 cohetes hasta una órbita terrestre baja, ensamblar contenedores de combustible vacíos, grandes tubos, enviarlos a la Luna, hacer que se posasen sobre el satélite y ensamblarlos para formar una base lunar permanente que comenzaría con unos 20 astronautas y podría llegar a albergar varios cientos. La idea era establecer una presencia militar permanente en la Luna.
El proyecto Horizonte había sido ideado por Werner von Braun, un científico experto en cohetes que había trabajado para los nazis, cuyo diseño de cohetes multietapa se sigue utilizando hoy. Según los documentos del Majestic 12, fue uno de los hombres encargados de estudiar mediante ingeniería inversa la nave extraterrestre que se estrelló en Roswell, Nuevo México. Además de establecer bases en la Luna, Werner von Braun tenía otro objetivo: llegar a Marte. Durante la década de 1960 ya lo consideraba posible. Y hay quienes afirman que los Estados Unidos y otras naciones tienen bases en la actualidad. Una de las primeras supuestas misiones a Marte fue un proyecto llamado Solar Warden. Al menos una persona, Corey Good, ha dicho públicamente que fue reclutado para el proyecto Solar Warden. Según Corey, fue elegido porque su abuelo había participado en otro proyecto secreto, en la misma época en que supuestamente se formó el Majestic 12, el proyecto White Coat.
El proyecto White Coat se creó durante la Segunda Guerra Mundial. Oficialmente experimentaban el efecto de virus en soldados. Resulta que nuestro gobierno realizó experimentos genéticos mucho antes de que supuestamente los descubriéramos en los años 50. Realizaban manipulaciones genéticas que introducían en las personas a través de virus. Mi abuelo fue uno de los participantes. Vigilaban nuestro linaje debido a ese programa y me incluyeron en un programa de adiestramiento que duraría aproximadamente desde los 6 hasta los 17 años, cuando fui reclutado oficialmente para el proyecto Solar Warden. Muy poco después de unirme al programa espacial, me asignaron a una nave de investigación. Me encargaba de las comunicaciones. Un subprograma del que formaba parte al principio se llamaba Programa de Intercepción e Interrogación de Intrusos. En nuestro planeta vivían seres diferentes entre nosotros, y la orden era capturar a esos seres, interrogarlos y descubrir por qué estaban aquí. En realidad, las raíces del programa espacial secreto de los Estados Unidos se remontan a la Alemania nazi. Muchos de los científicos de la Operación Paperclip estaban en contacto con un grupo muy avanzado que ya había desarrollado una nave espacial. Actualmente hay al menos 3 docenas de países involucrados. Algunos de los países involucrados en este momento son Estonia, Ucrania y, por supuesto, también hay participantes más importantes como Estados Unidos, China, Alemania y Rusia. Gran Bretaña también es un participante muy importante del programa.
En
Si a alguien le resulta imposible de creer, debería recordar que el proyecto Manhattan se encargó de desarrollar la bomba nuclear durante 10 años. Participaron más de 130.000 personas y ninguna divulgó información sobre lo que estaban haciendo. Eso prueba que el gobierno sabe guardar un secreto.
¿Podría haber más de 30 países con operaciones secretas en el espacio exterior? ¿Países que trabajan en bases tanto en la Luna como en Marte? Según Corey Good, no solo es así, sino que además los primeros miembros de los programas espaciales secretos descubrieron al llegar que no eran los primeros visitantes.
Cuando el programa espacial secreto comenzó a viajar a otros puntos de nuestro sistema solar, encontraron estructuras antiguas. Pronto apodaron a la gente que construyó esas estructuras la raza de constructores antiguos. Nuestros astronautas encontraron principalmente estructuras que habían sido destruidas hacía mucho tiempo. Y eran estructuras muy interesantes. Algunas de ellas flotaban por encima del suelo y en su mayoría estaban íntegras, otras estaban totalmente destrozadas.
Puedes encontrar tantas pruebas como quieras de que hubo habitantes extraterrestres en el planeta Marte y en nuestra propia Luna con solo mirar las imágenes de la NASA. Verás pirámides, verás puentes, verás todo tipo de supuestas rocas que no parecen simples rocas. He visto numerosas imágenes de cosas que parecen ser estructuras que podrían estar activas o no, y podrían estar habitadas o no.
Quizás ahora estemos en la Luna y en Marte con nuevas instalaciones espaciales que utilizan estructuras antiguas que fueron construidas hace miles o incluso millones de años.
¿Podrían ser ciertas las increíbles afirmaciones de Corey Good? ¿Es el proyecto Solar Warden el resultado de los planes puestos en marcha por el Majestic 12 hace décadas para hacer frente a la presencia de extraterrestres en nuestro sistema solar? Casi 20 años después de la aparición de los primeros documentos del Majestic 12, un hacker informático llamado Gary McKinnon afirmó haber descubierto la prueba más firme hasta la fecha para respaldar su autenticidad. Dentro de los archivos secretos de la NASA. Londres, Inglaterra, 19 de marzo de 2002. A las 8 de la mañana, la Unidad Nacional de Delitos Tecnológicos llega al domicilio de Gary McKinnon, un administrador de sistemas escocés de 34 años. Tienen órdenes de arrestarlo en nombre del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de la NASA. Durante el año anterior, McKinnon ha hackeado ordenadores secretos del Pentágono y la NASA. En ellos descubrió archivos que, según dice, podrían proporcionar una prueba innegable de que el Majestic 12 y el programa espacial secreto que originó existen realmente.
Entre las cosas que encontré había una hoja de cálculo llamada Oficiales No Terrestres. Pensé que era una flota espacial formada por personal humano, no por alienígenas. Contenía sus nombres y entonces no conseguí encontrarlos en Internet. También había una lista de naves. Busqué en Google los nombres de las naves, pero no obtuve resultados, así que supe que no eran barcos.
Curiosamente, algunos de los nombres de esas naves eran los de personas supuestamente involucradas en el Majestic 12. Si existía un programa espacial secreto, y si tiene algo que ver con aprender a usar naves alienígenas estrelladas mediante ingeniería inversa, entonces esos miembros del Majestic 12 son los nombres que cabría esperar encontrar.
Según McKinnon, el archivo más impactante lo encontró en un ordenador del Centro Espacial Johnson de la NASA. Dentro de una carpeta llamada Sin Filtrar, vio la miniatura de una foto de satélite de alta resolución de la NASA que parecía mostrar una peculiar nave espacial.
Hice doble clic en la imagen y empezó a cargarse muy despacio. Pude ver un ovni tubular, con la forma clásica de cigarro, con una especie de cúpulas geodésicas que parecían mitades de una pelota de golf encima y debajo. Y me quedé de piedra, porque había encontrado pruebas reales de lo que pensé que era un ovni, aunque podía ser una nave espacial secreta. ¿Quién sabe? Pero ahí estaba frente a mí, cargándose en la pantalla. Y de repente vi el ratón moverse a través de la pantalla, hacer clic con el botón derecho y elegir desconectar. Eso me impidió descargar completamente la foto a mi ordenador. Fue un momento eureka, seguido de otro, me han pillado.
Descubrió Gary McKinnon una imagen de la NASA, de una nave extraterrestre o algo más.
En mi opinión, el secretismo que rodea el MJ-12 ha permitido gastar una enorme cantidad de dinero, billones de dólares. Mi conclusión más reciente es que algunos de esos billones de dólares se han utilizado para usar la tecnología que hemos descubierto y construir dispositivos que controlan la gravedad y a veces percibimos como ovnis. En mi opinión, cuando hoy ves uno en el cielo, hay la misma probabilidad de que sea nuestro o que sea suyo.
Según Corey Good, lo que Gary McKinnon descubrió en los archivos secretos del Pentágono y la NASA coincide con sus propias experiencias.
Gary fue la primera persona en descubrir pruebas tangibles de esos programas gracias a sus incursiones. Curiosamente, la información que obtuvo sobre los diferentes tipos de naves espaciales, los oficiales no terrestres, las transferencias de una flota a otra, todo eso coincide perfectamente con el proyecto Solar Warden.
Según Corey, los documentos del Majestic 12 de los años 50, que revelaron las interacciones entre autoridades gubernamentales y numerosas especies alienígenas, también son correctos.
En los programas espaciales secretos actuales se habla de aproximadamente 60 grupos diferentes no terrestres que han llegado aquí. Y algunos de estos grupos están interactuando con los gobiernos del mundo ahora mismo.
Si realmente existen facciones alienígenas y humanas que operan por nuestro sistema solar, ¿cuánto tiempo más podrán permanecer ocultos a la población? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas sugieren que ciertas declaraciones gubernamentales recientes indican que pronto se revelará la verdad. Nueva Delhi, India, enero de 2010. El programa espacial de la India anuncia que planea su primer viaje tripulado a la Luna. China, Rusia y los Estados Unidos tienen planes similares en marcha. También están desarrollando numerosas misiones a Marte, tanto organizaciones privadas como públicas. En medio de este nuevo fervor por la exploración espacial, el 7 de abril de 2015, Ellen Stofan, científica jefe de la NASA, hace una inesperada declaración relacionada con el descubrimiento de vida extraterrestre.
I think we're going to have strong indications of life beyond Earth within a decade, and I think we're going to have definitive evidence within 20 to 30 years.
Si relacionamos esa declaración con las nuevas misiones lunares y marcianas que hay en marcha, vemos que hay razones para creer que podrían estar preparándonos poco a poco para el reconocimiento público de la existencia de un programa espacial secreto durante gran parte del siglo XX que solo ahora nos desvelarán.
No creo que el MJ-12 sea lo único que se ha mantenido en secreto, y creo que ese proceso de divulgación debe ir mucho más allá del MJ-12, porque es solo una pequeña parte de los con los que convive este país. Y mi objetivo es encontrar la verdad. No me importa cuál es la verdad. Quiero encontrar la verdad.
Cuando nos revelen esa información, prácticamente entraremos en una era como la de Star Trek. De la noche a la mañana. Tendremos la posibilidad de viajar por nuestro sistema solar, quizá fuera de nuestro sistema solar. Averiguaremos que no estamos solos en el universo.
Puedo entender que a muchos les resulte difícil creerme, y todo lo que puedo decir es que he vivido estas experiencias, sé que son ciertas. Y un día de esto se desvelará toda esa información y sabrán que son ciertas.
¿Podría existir realmente una agencia gubernamental conocida como Majestic 12? Y de ser así, ¿está ayudando a los Estados Unidos, aliados con otras naciones, a allanar el camino hacia futuras comunicaciones entre la humanidad y sus homólogos extraterrestres? Según numerosos documentos secretos, la respuesta es claramente sí. Y la prueba definitiva podría estar esperándonos cuando podamos viajar de regreso a las estrellas. Para comenzar, la siguiente fase de la evolución humana, la colonización de otros planetas.